Bueno, pues hablamos con Jesús Ibáñez, catedrático de universidad en la Universidad de Granada, Departamento de Física Teórica y del Cosmos. Jesús, bienvenido a COPE Andalucía.
Hola, buenos días.
Profesor, esta semana hemos asistido a la presentación de un plan por parte de la Junta de Andalucía en caso de maremotos. ¿Cómo se debe preparar Andalucía para una casuística de estas características, teniendo en cuenta que tenemos antecedentes no solo de terremotos, que parece ser siempre la previa a un maremoto, sino también de maremotos? Una especial incidencia, según la información que nos aportaba el Gobierno regional, que podría tener en el Golfo de Cádiz. Lo primero que me gustaría preguntarle, profesor, es ¿qué posibilidad hay de que pase algo así en Andalucía?
Hombre, es posibilidad 100%, porque ya lo ha habido, y cuando ha habido un terremoto, ha habido maremoto, por supuesto volverá a verlo. Entonces, sabemos que es 100%. La gran pregunta es cuándo, pero a verla la habrá, seguro.
Digamos, no sé si en la introducción está bien señalado eso de que siempre la previa a un maremoto es un terremoto, no sé si un pequeño, me imagino que un gran terremoto, ¿no?
Bueno, no solo, pero para Andalucía sí. Es decir, un maremoto puede ocurrir por varias formas. Una por una erupción volcánica, como ocurrió en Santorini, por ejemplo, por un deslizamiento de tierra, cuando en un momento hay un talud muy grande, como puede ocurrir en las costas oeste de Estados Unidos, en la zona de Oregón y del estado de Washington, o, como ocurre muchas de la mayoría de las veces, por un gran terremoto, que tenga que tener unas características específicas, que tiene que ser grande, que tiene que ser superficial y que tiene que tener un movimiento de la Tierra de una forma determinada. Y en eso sí que lo tenemos, sobre todo en lo que es la zona del Cabo de San Vicente, donde ocurrió el gran famoso terremoto de Lisboa, pero antiguamente también ocurrieron otra serie de terremotos. Y esa sería nuestra fuente primaria de los grandes maremotos que podríamos esperar en Andalucía.
Tenemos ejemplos a lo largo del mundo de zonas muy preparadas para un caso de tsunami, ¿no? Pero ¿cómo cree usted que se debería preparar a Andalucía para una casuística de estas características? Es decir, porque sabemos que puede pasar, como usted dice, no sabemos el cuándo, pero lo suyo es estar preparados, ¿no? ¿Cómo deberíamos estar preparados?
Bueno, yo creo que fundamentalmente, dentro de la parte que el plan es completo, que yo querría resaltar dos cosas muy importantes que son necesarias: la prevención y la alerta temprana. ¿Qué es la prevención? Pues la educación. Es decir, educar a la población andaluza, que, en el sentido de que, bueno, pues desde pequeño pues se sepa que es un terremoto, que tenemos que hacer en caso de terremoto, que es un maremoto, que tenemos que hacer en caso de maremoto. Tenemos una tendencia, como cultura mediterránea, a evitar hablar de este tipo de cosas, porque parece como que si estuviéramos atrayendo el mal fario. Es decir, el mal fario, que es una palabra muy andaluza, pues viene por eso. Es decir, no quieren que se hable. Entonces, tampoco hay una inversión en la educación, no hay formador de formadores, y eso es una parte muy importante, la prevención. Y luego la alerta temprana. La gran ventaja, entre comillas, que tienen estos tsunamis, que una vez que ocurre un terremoto, lo que aparece es un tiempo de retraso, porque las ondas sísmicas se propagan mucho más rápida que la onda del maremoto. ¿Eso qué significa? Eso significaría pues tener sistemas de alerta temprana a base pues de sistemas de detección de mareas, de movimiento de la onda, pero en las costas, por ejemplo, puntos de encuentro, saber apuntar sin tener miedo, porque parece que siempre que hacemos eso orientamos al turismo, decir que aquí puede haber un tsunami en caso de que suene la sirena. Por tanto, deben haber sistemas de alarma, como hay en otras costas del mundo, la alarma, la sirena, unos carteles, puntos de encuentro en caso de tsunami, sonará la sirena, por favor, huyan, salgan todos del agua y vayan directamente a estos puntos. ¿Por qué? Porque una de las grandes ventajas que tiene el tsunami también es que una vez que nos situemos en un punto elevado, la ola en principio no nos va a afectar. Sí. Ahí tenemos el ejemplo del tsunami del siglo XVIII, que afectó todo el Golfo de Cádiz, pero la ciudad de Cádiz, al estar elevada, al estar sobre roca, sufrió muchísimo menos efecto que muchas ciudades costeras. Entonces, eso podemos tener esos dos grandes puntos: la prevención y la alerta temprana y la actuación, claro. Saber qué actuar. Si estamos prevenidos, estamos educados, en el momento que suena una sirena, no vamos a decir esto es cosa de otro, yo soy un valiente, esto es que están... No, hacer caso y ser, por alguna vez, obediente ante ciertas cosas, que ciertas normas que nos den las autoridades, sí. Cosa que la población en general española y andaluza somos bastante desobedientes ante diferentes tipos de normas, ¿no?
Profesor, es curioso, yo por cuestiones de trabajo conozco Chile, que es una zona de una alta actividad sísmica, y allí todo el mundo tiene claro lo que debe hacer cuando hay un episodio de estas características. De hecho, yo estuve pocos días antes de un devastador terremoto con epicentro en Concepción, que entre otras cosas provocó un tsunami que prácticamente arrasó el archipiélago de Juan Fernández, y todo el mundo tiene muy claro lo que tiene que hacer en ese momento, ¿no?
de voto de febrero de 2010.
Sí, justo, exactamente, sí, sí, ahí está, estuvieron. De hecho, pasamos en la Araucanía esas Navidades y después tuvimos ese episodio. Nosotros ya habíamos regresado y desde España vimos cómo temblaba la tierra allí y cómo algunos de nuestros amigos se vieron afectados por eso, sí, sí.
Efectivamente, sí, un terremoto de 8 de febrero de 2010. Efectivamente, yo, por ejemplo, también he estado viviendo en Estados Unidos, he estado en la Universidad Americana, he entrado en la guerra a la Universidad de Seattle. En el estado de Oregón, como he comentado, la probabilidad de tsunami es muy elevada. La población sintió unas vibraciones muy grandes y tenían ya educada la alerta temprana y evacuaron una serie de poblaciones, pero además ordenadamente. Por ejemplo, la típica imagen de familia histérica yendo a recoger al niño, mi niño, no. Es decir, ellos se montaron en los autobuses que tienen los colegios, fueron al punto de encuentro y todo el mundo esperaba órdenes en el punto de encuentro. Claro. Cuando luego se vio que fue una falsa alarma, nadie dijo qué tontos somos, sino la noticia fue éxito de los protocolos de evacuación porque la gente ha sido capaz de seguirlo independientemente de lo que haya ocurrido. Es decir, nadie puso en duda que había que evacuar. Luego ya veríamos si lo que se hizo tuvo cuál fue la causa por la que se produjo esa señal. Pero la gente evacuó. Y eso es una de las cosas más importantes, es decir, estar educados, ser educados y seguir las normas de las autoridades. Si existe un plan, ¿será mejor, será peor? ¿Podrá mejorarse? Por supuesto, todo es mejorable. Pero ya existe un plan y lo que tenemos que hacer es invertir en educación, e invertir en alerta temprana, e invertir en los protocolos de, seguimiento en el momento que ocurra. Por supuesto, poner bandera, no tener miedo a sirena, no tener miedo de que el turismo se nos vaya porque ya puede haber un tsunami. También puede haber un tsunami en las costas de Indonesia, la gente sigue yendo a Bali y no hay ningún problema. Es decir, más probable es allí que aquí y que sigue yendo. Es un turismo de alta calidad. Es decir, no hay que estar siempre pensando que vamos a espantar el turismo, porque en realidad lo que podemos hacer es, si sabemos que estamos seguros, lo que vamos a vender es que somos una de las zonas más seguras de la Tierra, y eso es importantísimo.
Así lo debemos pensar y así lo debemos concibir. Es la voz de un experto que, lejos de ponernos más nerviosos, nos tranquiliza mucho saber que hay gente que sabe perfectamente lo que se debe hacer en estos casos. Jesús Ibáñez, catedrático de Universidad en la Universidad de Granada, Departamento de Física Teórica y del Cosmos, le agradezco mucho que haya atendido la llamada de Cope Andalucía. Gracias.
Y una sola cosa decir, soy físico de la Tierra, porque soy una física teórica del cosmos, no. Yo trabajo en terremotos y en volcanes y mi especialidad es catedrático de física de la Tierra.
Mis disculpas.
No, al contrario, sí. Para que nadie piense que, bueno, que este señor, si sabe algo de esto, hombre, algo sabe, creo.
Mis disculpas, catedrático, mis disculpas, un abrazo grande.
No, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, gracias, hombre.